Bien, bueno, vamos a saludar ahora. Saben ustedes que todos los jueves tenemos la columna de economía, en este caso con las economistas de la región, de Chaco, Corrientes, de nuestra región justamente. Y vamos a hablar ahora con, bueno, una economista con la que ya habíamos tomado contacto, pero que hoy nos trae un tema muy actual. Es Dayana Duarte, ella es licenciada en Economía, es egresada de la UNE y futura magíster en Ciencia de Datos. Trabajó como asesora en las municipalidades de Resistencia y Corrientes y también forma parte del equipo técnico de la Dirección de Economía, Igualdad y Género de nuestra provincia. Así que la saludamos. Muy buenos días, Dayana. ¿Cómo estás?
Hola, Noelia y equipo. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional Resistencia. Un placer saludarlos nuevamente.
Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la economía aplicada. Es un tema muy actual, pero que se viene tratando y se viene pensando, porque hablar de un presupuesto con mirada de género también implica pensar en la influencia que tiene la gestión menstrual. Es decir, todos los meses las mujeres tenemos que comprar una serie de productos de gestión menstrual que los varones no tienen, ¿no? Es un gasto más en nuestro presupuesto, pero que también se incorpora y se empieza a pensar desde los presupuestos gubernamentales.
Así es. Exactamente. Muy recientemente, desde la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, publicaron un informe sobre justicia menstrual donde se comparten algunos datos, sobre todo que tienen que ver con esto que vos mencionás, que es el costo que representa anualmente poder acceder a los productos de gestión menstrual. Ahí, para contextualizar, en nuestro país, en el año 2017, en el marco del 8M, una ONG llamada Economía Feminista inicia una campaña llamada Menstruación con el fin de visibilizar a la menstruación como factor de desigualdad social, y a partir de ahí es que la menstruación empieza a estar en agenda pública en nuestro país y se suceden un montón de iniciativas a lo largo y a lo ancho de la Argentina que tienen que ver con este tema, pero esto en un contexto en el que en el mundo hoy ya se están llevando adelante políticas públicas en esta dirección, donde ya hay iniciativas legislativas implementadas ya desde el 2004. O sea que, si bien es un tema que recién por ahí está arrancando acá, es algo que en otros lugares del mundo ya lo viene llevando adelante otras militancias, otros activismos menstruales y otros movimientos.
Y en cuanto a esta temática, ¿por qué está hoy en agenda y por qué se habla de justicia menstrual o de la menstruación como factor de desigualdad?
Bien, ahí cuando se habla hoy de la menstruación o la gestión menstrual como factor de desigualdad, más del punto de vista económico, se hace referencia a las barreras existen hoy a nivel económico para el acceso a estos productos de gestión menstrual, con las implicancias que eso tiene para la salud, para la educación, para el trabajo. Porque, no sé si te acordás, pero hace un par de columnas atrás nosotros habíamos hablado un poco de cómo se insertan hoy las mujeres en el mercado laboral y cómo esa inserción se realiza como en un contexto de vulnerabilidad, porque en general tenemos los salarios promedios más bajos de la economía, somos mayoría en los deciles más bajos de ingreso, también accedemos en mayor proporción a trabajos de peor calidad, si se quiere, porque son en contextos más informales o en sectores que tienen que ver generalmente con el cuidado y que están altamente feminizados. Entonces, ahí hay todo un contexto en el que menstruar, además, se presenta como un costo extra e inevitable, porque no elegimos cuándo menstruar y cuándo no, que deben enfrentar las personas que en general ya tienen como esta condición económica o este contexto económico desfavorable.
Claro, y estamos hablando además de un gasto que tienen las niñas, que tienen las mujeres y que también impacta en la canasta básica. Yo no sé si esto también se promedia o si es un dato que está incorporado en la canasta básica y qué datos tenemos para la provincia del Chaco.
Sí, acá de vuelta, ahora voy a ir un poco a los datos que hay a nivel provincial, pero de vuelta está esta cuestión que tiene que ver con el acceso, pero también todas las aristas que tiene esta temática, particularmente porque hablar de menstruación es por ahí hablar de un tema que hoy representa un tabú, que está estigmatizado, y eso también se refleja en las estadísticas a nivel nacional, ni hablar a nivel provincial o a otras jurisdicciones de menor nivel, o sea, a nivel municipal. O sea, no tenemos estadísticas hoy, por ejemplo, respecto a cuántas son las personas que menstruan en el país, o sea, mujeres y personas menstruantes. No tenemos estadísticas de salud respecto a la edad promedio en la que se empieza a menstruar, edades de menopausia, de climaterio. No tenemos como esos datos más de estadística de salud. No hay un relevamiento a nivel nacional respecto a los precios de los productos, a la calidad, al acceso a nivel territorial. Lo que sí tenemos es para la provincia del Chaco, y a partir de este informe que mencioné, un costo anual estimado para lo que es el costo de menstruar utilizando toallitas y tampones. Uh-huh. En el caso de la provincia del Chaco, para el cuarto trimestre del 2020 se estimaba, a partir de la plataforma Precios Claros, todas las limitaciones que eso tiene, que el costo anual de menstrual ascendía a 3.600 pesos para quienes usaban toallitas y 4.197 pesos anuales para quienes usan tampones.
¿Esto es por año, por persona?
Exactamente, es por año, por persona, y ahí por ahí muchos pueden decir, bueno, este 4.100 pesos o 3.600 pesos anual no representa mucho, pero si los comparamos como con otros montos, la asignación universal por hijo está en 3.717 pesos, eso para el cuarto trimestre del 2020. La canasta básica alimentaria estaba en 7.340 pesos, y el ingreso del decil 1, que es el decil más bajo de ingresos, para el Gran Resistencia en el cuarto trimestre del 2020 también estaba en 4.127 pesos mensuales, y ahí si analizamos como la composición de ese decil, el 60% son mujeres. Y si queremos ir más a nivel de hogar, bueno, según el informe que se publicó también de pobreza, el 40% de los hogares estaban por debajo de la línea de la pobreza, y ahí también sabemos que generalmente en esos hogares suelen haber más miembros, con lo cual si hay más de una persona, no sé, uh-huh, si hay una mamá y dos hijas, ahí el costo asciende a más de 12.000 pesos, con lo cual estamos hablando de montos importantes.
Claro, y hay otra realidad que tiene que ver en este caso con que en esos hogares donde no se pueden comprar productos de gestión menstrual, el correlato es que esas niñas y adolescentes no van a la escuela o dejan de ir a la escuela en esos días.
Sí, exactamente. Hay ausentismo escolar, y sobre todo en este contexto de pandemia donde la crisis económica se agudizó todavía más. También cuando no se cuenta con el dinero para acceder o costear esos productos de gestión menstrual, y hay que elegir entre, no sé, comprar comida o comprar esos productos, también se suelen utilizar trapos u otros tipos de elementos que generan, pasan a ser riesgosos desde el punto de vista sanitario, porque pueden generar infecciones y un montón de otras complicaciones que trae aparejado eso.
Uh-huh. Y en cuanto a las iniciativas que tenemos hoy en el país acerca de este tema.
Sí, ahí tenemos como un montón de iniciativas. Por suerte es un tema que prendió y se lo están encarando de distintos lugares y distintas latitudes del país, como te mencionaba antes. Pero a grandes rasgos podemos categorizar, si se quiere, todas las iniciativas y proyectos que existen hoy más a nivel legislativo en cinco categorías. está en primer lugar lo que tiene que ver con la exención del IVA a los productos de gestión menstrual, que puede ser exención total o parcial, porque hoy cada vez que compramos un producto que tiene que ver con la gestión menstrual estamos pagando el IVA, y entonces desde este lugar se plantea como una estructura tributaria más igualitaria, porque acá de vuelta es pagar por un producto que no podemos elegir no consumir, porque no podemos decir, bueno, este mes la verdad es que no me alcanza o no llego, tengo otros costos, entonces no menstruo, no está esa posibilidad. Entonces de ese lado es que se presentan este tipo de proyectos. Colombia, en nuestra región, es pionera en este tipo de proyectos. Allí los productos de gestión menstrual no pagan el IVA, y ya hay un proyecto a nivel nacional que también contempla esto. Después tenemos las iniciativas que tienen que ver más con la provisión gratuita de productos de gestión menstrual. De ahí tenemos como la provisión gratuita en general y la provisión gratuita enfocada en poblaciones o en mujeres o personas menstruantes que ya están en contexto de vulnerabilidad y que no pueden costear esos productos o tienen dificultad para acceder a esos productos, y ahí es más el reparto de estos productos en centros de salud, establecimientos educativos y otras instituciones como pueden ser penitenciarias, salud mental, para personas en situación de calle, más de ese estilo. Después hay iniciativas que tienen que ver con la gestión menstrual sostenible, que es otra arista que tiene esta temática, y ahí tenemos más proyectos que apuntan explícitamente a la sustentabilidad en la gestión menstrual, es decir, promueven producción particular nacional de cooperativas o emprendimientos de productos reutilizables y sustentables, como pueden ser copas menstruales, toallitas de tela reutilizable, ropa interior absorbente. También tenemos proyectos de este estilo en nuestro país. Después tenemos otros que tienen que ver con la generación de datos, que es un poco esto que te comentaba,
sí.
Donde ahí es, bueno, partamos de poder realizar o tener una estimación de cuántas son las personas que menstruan en nuestro país, en qué condiciones lo hacen, qué productos utilizan, qué dificultades tienen para acceder a esos productos, cuáles son los precios de esos productos, cuál es la calidad, cuál es el impacto ambiental de esos productos, qué disponibilidad territorial tienen, porque sabemos que, bueno, por ahí en nuestro país la tendencia es más fuerte sobre toallitas, pero bueno, hay otros productos como la copa menstrual, los tampones o incluso las toallitas reutilizables que no son accesibles de cualquier lugar, y en general tienen precios más elevados.
Claro.
Y después, por último, están los proyectos que tienen que ver con la sensibilización y concientización sobre la gestión menstrual, que esto va más por el lado educativo, de la educación sexual integral, y tiene que ver también con esto que mencionaba, que es como sacar a la menstruación de ese lugar de tabú y estigmatización, bueno, porque todas las personas que menstruamos en algún momento sabemos lo que significa habitar el espacio público con una mancha y toda la desinformación que hay en torno a eso, y cómo eso se transforma también a veces en objetos de bullying, de burla o una condición que nos avergüenza cuando no debería ser así.
Dayana, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia. Queremos seguir hablando de este tema y seguir profundizando, y también en algún momento me parece que habrá que explicar también qué es el impuesto rosa, como para pensar también esta temática con mirada de género. Muchas gracias, Dayana.
Exactamente, tenemos también información sobre eso, así que en otra oportunidad lo charlaremos. Te agradezco a vos, Noelia, por la invitación nuevamente. Un saludo grande.
Gracias. Bueno, ya hablamos con Dayana Duarte, ella es licenciada en Economía y también egresada de la UNE. Y nos